a media sesión con Rafael Jiménez.
El agua es el recurso más invisible, pero a la vez más estratégico del siglo XXI, mientras la geopolítica mundial, lo vemos cada día, se debate entre guerras, energías, recesión económica. Hay una crisis silenciosa que pone límites precisamente a la economía, a la industria. La crisis del agua, sequías, estrés hídrico, falta de inversión estructural que convierten este problema en una amenaza real, pero muchas veces ignorada. No obstante, existen soluciones integradas capaces de transformar el agua en un activo fiable y gestionable a largo plazo. Para hablar de este cambio de paradigma, recibimos a Carlos Cosín, CEO de Almar Water. Carlos, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Un placer, Tergomía es un buen sitio para siempre discutir estos temas.
Desde luego, y se habla mucho de crisis energética, de inflación, de guerras, como estaba apuntando al comienzo, en la entrada, pero poco de la crisis del agua, Carlos. ¿Por qué crees que el agua sigue siendo ese gran factor, pero silenciado, cuando es una condición previa y básica para que haya una actividad económica o social?
Bueno, el agua es crítico para vivir, es crítico para el desarrollo económico y para el progreso. Sí que es cierto que en general los ciudadanos vivimos en una falsa seguridad. Esto lo viven en día a día en los países en vías de desarrollo, pero es que países desarrollados, vamos a asumir que España estamos dentro de ser un país desarrollado, recordamos Barcelona hace un año, que estaba un mes de escasez, que no tenía reservas para agua potable, que estábamos pensando llevar los barcos desde Valencia. Recordamos la costa mediterránea, que no se puede beber agua potable, que es agua muy dura. Tenemos desaladoras que no están conectadas, tenemos desaladoras que trabajan al 20%. Los vertidos de nitrógeno, ¿os acordamos del Mediterráneo, Mar Menor, hace poquito?
Fíjate, sí, sí.
Entonces, yo creo que en general, bueno, tenemos una política europea en la que no estamos pagando penalidades porque no hemos sido capaces de implementarla, ¿no? Entonces, yo creo que vivimos en esa falsa realidad. Los ciudadanos abrimos un grifo y nos sale agua, no es cara.
Es tremendo.
Con lo cual, bueno, se olvida el estrés. Los países que han tenido realmente en la agenda política que esto lo tienen que resolver, lo han resuelto. Un Israel, un Singapur. Los países árabes empezaron tarde, pero ya están enfrentándose a esta realidad. Y los demás seguimos intentando, como el ciudadano no se queja, no lo meten en la agenda política. Y la agenda política del agua no existe.
No somos conscientes. Yo, si me permites que te cuente una anécdota, recuerdo un amigo que acogió a un niño africano y lo que más recordaba de la experiencia este amigo es que el primer día que abrió el grifo, el niño fue a tapar el desagüe, porque no le parecía lógico que se fuera el agua.
Fíjate.
Claro, o sea, es una muestra de que damos por hechas cosas que no están tan claras. Uh-huh. Y que, Carlos, durante décadas, pues la respuesta a esa escasez que tú mencionabas ha sido tecnológica. Has puesto sobre la mesa las desaladoras, por ejemplo, la reutilización, nuevas plantas. Pero esto ya no es suficiente. ¿Qué es lo que hace falta, en tu opinión, para abordar el problema de raíz?
Sí, yo he sido presidente de la Asociación de Desalación y Reuso. Y además estoy en el Consejo desde hace 30 años, ¿no? Efectivamente, hace 20 años podíamos decir que no había formas de añadir nuevos recursos de agua al ciclo natural del agua que todos conocemos. Hoy podemos crear agua nueva. Hoy, mediante desalación, le metemos al ciclo un agua que antes no existía. Hoy, mediante la reutilización, ese agua que iba a los ríos se vertía, podemos regenerar ese agua y volverla a utilizar. O sea que hoy tenemos otro concepto. Nunca la tecnología ha sido un freno para poder tener las soluciones, ¿no? Aquí hay dos grandes problemas. Uno, la financiación. El problema es que el agua, como no se toma en serio, por lo tanto no se paga, no recupera los costes, por lo tanto no se financia. La mayor parte de los países sufragan las infraestructuras con base a los presupuestos de los estados. Uh-huh. Desde hace 15 años vemos que las prioridades no van a infraestructuras, y es razonable, van a salud, van a pensiones, van a educación, van a otras prioridades que los ciudadanos han marcado, ¿vale? Con lo cual, no se va a financiar las infraestructuras. O sea, las infraestructuras fallan porque no hay una dotación presupuestaria. ¿Hay alternativas? Nosotros hemos cambiado modelos en Argelia, hemos cambiado modelos en Arabia Saudita, hemos cambiado modelos en Texas, ¿sabes? En los que sí hay financiación que está disponible a invertir si haces un modelo de manera que puedas recuperar esa inversión y tener unos retornos accesibles. Y ahí están, porque no es algo que nos inventemos, sino que estamos haciendo y financiando proyectos de 1.500 millones de dólares a grandes empresas.
Qué bueno.
O sea que la solución está ahí.
De hecho, Carlos, Almar Butler propone convertir el agua en un activo invertible, ¿no? Pero yo te pregunto, porque así de primeras, digo, ¿esto cómo se organiza? ¿Qué significa ese concepto? ¿Por qué para vosotros es clave para que el cuello de botella desaparezca? Para que, como apuntabas al principio, se convierta el agua en motor de crecimiento.
Si tú conviertes el agua en algo que tiene un coste por el que hay que pagarlo, estás empezando a despreciar el valor de ese coste. Es decir, el agua es gratis prácticamente, el agua es gratis, cobra la infraestructura, pero el agua es gratis en su origen, ¿vale? Entonces, el problema que tenemos nosotros es que en general no le damos valor al agua.
Entonces, sí, lo que, hay que, hacer que es, no pagas, claro, no lo valora.
Lo
¿no?
que hay que hacer es elevar, no su coste, sino lo que tiene de valor el agua, el coste de oportunidad. Es decir, las industrias no se pueden movilizar si no tienen ese agua. Nosotros tenemos dos proyectos, uno en una minera en Chile, que arriba extraen cobre. Sin agua no se puede, en el desierto de Atacama.
Que es el lugar más seco de la Tierra.
Entonces, ahí han dado un valor al agua tan trascendental que no han planteado cuánto cuesta la solución, sino cuánto cuesta no tenerlo.
Claro.
O la inyección de agua para la extracción de crudo en Arabia Saudita con Sadranco, exactamente igual. No se pueden plantear no tener agua. Entonces, cuando conviertes el agua en su valor y entonces buscas qué solución le puedes dar, ya buscas la solución, independientemente de lo que cueste. Si seguimos haciendo que el agua es barata, es gratis y no hay que pagarla, pues tenemos un problema, claro.
Aquí vienen los siguientes pasos. Primero es esa toma de conciencia, Carlos, pero luego hay que aunar lo público-privado, ¿no? Inversión pública, inversión privada, confianza, atracción de capital, escalar soluciones. Es un proceso complejo, ¿no?
Muy complejo, muy complejo. Es lo más complejo. No hay soluciones a grandes retos como estos sencillos, pero existen. Existen soluciones que han funcionado, ¿no? Entonces, yo soy un fiel creyente de la participación pública-privada. Cada uno tiene su rol y, por lo tanto, la asignación de riesgos permite que las soluciones complejas, si se hace con esa buena intención, funcionen, ¿no? Entonces, hemos estructurado soluciones público-privadas con estados en los que la parte privada que trae su experiencia, trae su capital también, trae operaciones a largo plazo, ¿vale? Y trae tecnología. Y las públicas tienen el consumo, tienen la estructura de costes que pueden cubrir unos riesgos que a lo mejor el privado no podemos cubrir, ¿vale? Todo eso, si se aúna, permite tener soluciones. Y esa es la realidad.
Hablabas antes de vuestro modelo, del que propone Almar Butler, pero no es solo la infraestructura, no es construir la infraestructura, ¿no? Es más global, es más amplio, es diseño, financiación, es la operación completada. ¿Eso qué ventajas aporta ese enfoque? Porque los proyectos tradicionales, si tenían una característica, es que eran aislados, ¿no?
Correcto. Nosotros hemos trabajado mucho con gobiernos, ¿vale? Incluso hemos hecho soluciones no solo en España, sino fuera. Pero es muy difícil en un marco político a corto plazo llegar con soluciones complejas. Entonces nos hemos ido a casos reales que luego puedan escalarse. Entonces lo que hacemos es, ¿cuál es el problema que tiene este cliente? ¿Cómo se puede solucionar? Y hacer un cambio de perspectivas. Ya no es tu cliente, es tu socio con el que te vas a embarcar los próximos 25 años, que él no puede fallar y tú no puedes fallar. Entonces ahí es cuando salen que puedes financiarlo de mejores maneras, que puedes tener unas soluciones que son mejores o peores, pero que está dispuesto, la discutes con él, ¿no? Entonces cuando enfocas la solución en un tema de gobernanza conjunta con tu cliente y lo metes en el socio, al final te embarcas en una solución en la que toda esta complejidad se estructura con contratos muy complicados, financiaciones mixtas, tecnologías variables que pueden cambiar y pueden alternar, equipos de operación a larguísimo plazo, 25 años. Es decir, esto existe y está empezando a ser. Ese es el gran cambio de perspectiva que está produciendo en el sector de agua. Hoy lo está liderando la industria. Muy casos pioneros, muy pequeñitos. El siguiente va a ser el sector agrícola, que tiene un reto mucho más grande con un 70%.
Es el gran consumidor, el gran consumidor, no nos engañemos.
Y sin embargo, los alimentos sí que van a afectar al crecimiento de la humanidad. Entonces, la alimentación y, por lo tanto, la agricultura va a ser el siguiente consumidor. La industria consume un 20%, la agricultura un 70%. Y luego, pues bueno, pues el agua potable irá detrás cuando estén las soluciones más o menos empacadas.
Has hablado de Argelia. Has hablado de Chile. Almar Butler opera en Europa, en Oriente Medio, en América Latina, en Asia. Háblame de paralelos, de similitudes, pero también de diferencias en la crisis del agua, que siendo un fenómeno global, tiene una idiosincrasia distinta en cada una de estas regiones, porque al final vosotros os tenéis que adaptar en vuestra solución a cada una de esas idiosincrasias.
Bueno, nosotros tenemos un equipo, yo tengo 63 años ya, ¿no? Tenemos un equipo que lleva 30 años trabajando en este sector. Hemos hecho todo, el equipo. Además, el equipo ha estado en distintas compañías, pero hemos ido juntos de una a otra, ¿no? Entonces, tenemos la experiencia prácticamente de todo. Entonces, cada geografía tiene su problema. Indonesia, el problema que tiene es que solo cubre el 20% del agua potable de la población, una población de 270 millones de habitantes.
Y creciendo, que la proyección demográfica de Indonesia es tremenda.
Entonces ahí el problema es agua potable, que viene como el chocolate, que hay que tratar y hay que empezar a hacer las utilities que entregan agua luego a los ciudadanos. Es un problema completamente distinto al que tiene, es un problema muchísimo más complejo, por ejemplo, la extracción del oil gas en Australia. ¿No? Que ya es súper tecnológico de cómo separas ese agua con el gas y el fracking y patentes. Cada uno tiene su infraestructura y lo que nosotros hemos hecho es elegir aquellas soluciones para las cuales creemos que nuestro valor añadido al cliente está en ese conocimiento, en esa gobernanza y en esa gestión de la solución completa y embarcarnos con los clientes a largo plazo con ellos. Y cambia completamente el paradigma.
Sabemos, lo hemos dicho ya, y es de lógica, que el agua es básica para industria, para ciudad. Si lo miramos desde un punto de vista económico, ¿qué sectores están hoy más expuestos y deberían estar tomando medidas? ¿O qué ámbitos, incluso, ya más global, como quieras afrontarlo?
O sea, el sector municipal debería tomar medidas ya. Pero eso yo no soy muy optimista. No, creo que efectivamente no está en la agenda y va a ser muy complicado.
De los ciclos sectores, electorales, los ciclos electorales que lo condicionan
eso,
todo.
Eso mata. Y además que es que, como esto no es un tema político, porque yo he estado en todos los ciclos económicos y políticos y asesorando en las dos facetas, y el programa al final te lo compran cualquiera, porque saben que es de sentido común, ¿vale? Entonces yo creo eso, nos tenemos que dar un par de sustos, pero eso va a venir. Vendrá, con un tiempo vendrá. Entonces, ahora los que están liderando son los sectores más expuestos, ¿no? Estamos viendo cómo los data rooms, los data centers, no pueden permitirse el crecimiento sin agua y sin energía. Estamos viendo el sector de microprocesadores, que es que el problema es que a las fábricas de microprocesador con un caudal muy pequeñito, es alto y con alto contenido en manganeso y metales, no les dejan verter a las depuradoras.
Claro.
Se ha buscado la solución, he dicho, vertido cero, me reuso el 100% del agua y recupero mis minerales. Esas son cosas que alteran, o sea, ¿estos lo hacen por el ecosistema? No, eso lo hacen por pura necesidad.
Claro.
Es un poco como pasa con renovables, ¿eh? Si todo el mundo quería las renovables, pero hasta que no cogieron un precio por debajo del mercado, aquí nadie puso renovables. Pues aquí va a pasar lo mismo, es decir, oye, ya no es una necesidad porque yo estoy en mi alma, soy ecologista y quiero cumplir con eso. Aquí al final lo que digo es, no puedo verter, no tengo una necesidad, eso funciona. Entonces, claro. El sector de microprocesadores, el sector alimentario, el sector de minerales y oil and gas, en general, son sectores que están ya muy, muy sacudidos porque están en zonas en las que no hay agua. Y esos van a tirar, van a poner encima de la mesa el modelo y a partir de ahí se van a escalar.
Vosotros lleváis aplicando una década el modelo. Cuéntanos algún caso de éxito de alguna región, alguna industria que tuviera esa situación de agua al límite, que estuviera ahí viéndole las orejas al lobo y la haya convertido en todo lo contrario, con vuestro modelo, en un factor de desarrollo y de crecimiento.
Sí, bueno, yo cuento siempre un modelo que ha sido un modelo fantástico, que es Minera Centinela en Chile tenía que ampliar su mina, producción de cobre a tope ahora, como está el cobre en los precios de mercado, tenía que hacer una inversión de 5.000 millones de dólares para la mina.
Ahí es nada.
Y por lo tanto eso es estructura de que el socio pone 1.000 millones y los otros 4.000 te lo ponen en deuda, como una hipoteca, más o menos funciona así. Pero tiene que poner 1.000 millones. Y nosotros habíamos la oportunidad de decir, oye, te pongo yo los 1.000 millones para tu mina. Te compro el activo que tienes ahora en funcionamiento, te lo voy a operar, te hago un revamping que se lleva 7 años funcionando, tiene muchos agujeros, como diríamos. Y para la nueva mina te hago yo la nueva mina. El valor del activo valía 500 millones, la nueva te valía 500 millones, y ahora eso sí, me haces un contrato para los próximos 25 años y yo voy a ser el garante de que tu mina tenga agua los próximos 17 años.
¡Qué bueno!
Te lo sacas de tu activo, de tu balance, y vas a tener un operador que sabe. La planta que estamos operando, la antigua, que estaba constantemente con parches, ha parado en los últimos 2 años 4 horas, cuando ellos se les paraba todos los meses, ¿sabes? Y el activo que hemos construido, lo hemos terminado, lo estamos ya operando, y ellos no han terminado todavía su mina.
Ajá.
Entonces, eso te da una evidencia, y por eso están encantados. Dicen, oye, efectivamente, claro. zapatero tus zapatos, externaliza a alguien que sepa hacerlo, me va a salir más barato. Entonces, ese ha sido un caso de éxito. Entonces, ahí es cuando empiezan a darse cuenta de que han sido valientes, han sido bravos, han externalizado un activo que era fundamental, con todas las guerras internas, ¿no? Las fábricas querían tener el recurso para ellos, pero arriba han dicho que no, que lo haga alguien que sepa. Y ahora, de verdad, te hablan de socio de verdad. Es decir, somos socios para 25 millones, pero ahora piensan que, bueno, vamos a abrir la siguiente mina, vamos a ver si lo podemos trabajar, ¿no? Entonces, como eso, tenemos varios casos en el mundo muy interesantes.
Qué bueno, para terminar, Carlos, hemos hablado ya del poco eco que en algunos casos quienes deciden las políticas públicas se hacen respecto a los problemas del agua, pero bueno, aquí tienes el altavoz para hacer una petición a quien corresponda, ¿no? Gobiernos, pero también empresas que se den cuenta de ese matrimonio a largo plazo mutuamente beneficioso, inversores, para que esta crisis del agua deje de ser ese problema silencioso, invisible y que se ponga sobre la mesa como valor fundamental y desafío del futuro del mundo al final, que es como hay que considerarlo.
Sí. A ver, yo les diría en general a los dos sectores, público y privado, que esto viene para quedarse. Esto ya, yo he predicado hace 15 años, algún día somos el hermano pobre, algún día seremos como el sector energético y la gente, ha venido ya para quedarse. Ahora yo, los cambios que estoy viendo, realmente sí que esto no tiene, es un punto de inflexión que no tiene vuelta atrás. Mensaje en general para las administraciones públicas es que cuanto antes no metan en su agenda, que no esperen. A mí me consta, porque cuando se nombran a los ministros correspondientes del ramo, yo les pongo encima de la mesa las soluciones. Yo he hecho un diagnóstico con los 17 puntos que había que cambiar aquí en España para resolverlo. Y en general todos te dicen que sí. Lo que pasa es que luego en su día a día tienen otras prioridades. Pero yo creo que esto ya empieza a ser una prioridad, ¿vale? Y que copien modelos que están funcionando ahí fuera, que hemos sido capaces de cambiar, ¿vale? Eso para las administraciones públicas, que no van a poder seguir financiando infraestructuras con presupuestos del Estado. Y lo estamos viendo. Se nos rompen los trenes, se nos caen las infraestructuras, porque efectivamente no puedes estirar el chicle cuando tienes otras prioridades que me parecen perfectas, pero entonces hay soluciones a eso. Para la industria, los pioneros que están haciendo estas soluciones, al final el recurso es escaso. Esto va a ser una competencia por el recurso, ¿vale? Entonces, bueno, pues que estamos, aquí hay compañías que estamos dispuestos a ayudarles, que se externalice el agua como se está realizando la energía, que hay compañías muy buenas en el sector, en España además. En España somos líderes en el sector de agua, empezamos en desalación, en reuso, y todas las compañías de infraestructura están haciendo un modelo de construcción, ¿no? Hay que cambiar un poquito el chip a decir, oye, además de la construcción, ¿qué te añado, no?
Claro.
Pero la industria ya está empezando a pensarlo, ¿no? Empresas, yo me consta que empresas, bueno, Heineken lo está haciendo muy bien porque está en su ron de que mi agua de consumo para mis cervezas la tengo que sacar de producir, entonces tiene un balance neto cero. Está un índice, se empezaba a preocupar, que tengo muchas fábricas y el textil es un sector tremendamente contaminante. El mensaje cala. Cuando cala de abajo arriba y llega al CEO, y el CEO lo digiere, se implementa. En esa estamos. Que sea una decisión de arriba, que vean esto a nivel de riesgo de compañía y no un coste de empresa.
Pues con esa reflexión nos vamos a quedar. Carlos Cosín, CEO de Alma Waters. Ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias.
Para mí también. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Hasta la próxima.